Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Permítanme comenzar hoy rezando y haciendo nuestra la oración que ayer el Papa Francisco hacía en Fátima. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, reina del Rosario de Fátima, haznos seguir el ejemplo de los bienaventurados, Francisco y Jacinta, y de todos los que se entregan al mensaje del Evangelio. Recorreremos así todas las rutas, seremos peregrinos de todos los caminos, derrumbaremos todos los muros y venceremos todas las fronteras, saliendo hacia todas las periferias, revelando ahí la justicia y la paz de Dios. Seremos, en la alegría del Evangelio, la Iglesia vestida de blanco, de albura blanqueada en la sangre del Cordero, derramada en todas las guerras que destruyen el mundo en que vivimos. Y así seremos, como tú, imagen de la columna luminosa que alumbra los caminos del mundo, mostrándole a todos que Dios existe, que Dios está, que Dios habita en medio de su pueblo, ayer, hoy y por toda la eternidad. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Creo que es la primera vez que empiezo el programa rezando.
Pues fíjate, además, además rezando y además precisamente en este día de Fátima, día de recordar cómo hay que rezar, el Señor también nos presenta algo de su exhortación en ese discurso de despedida en el Evangelio de mañana, pero en clave pascual es el discurso en el cenáculo, pero ahí es donde se presenta como camino, verdad y vida. ¿Qué hay que decir o qué podemos sacar en este momento? Pues muy sencillo, cuando Cristo dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo te digo, por nuestros caminos, estos días, si es puente de San Isidro, si hay unas vacaciones, salimos. ¿Cuántas veces hay, por desgracia, accidentes por imprudencias del hombre? ¿Cuántas veces vamos por caminos accidentados, el camino del odio, del egoísmo, de la violencia? Sin embargo, Cristo nos viene a traer el camino de la fraternidad y la amistad, que Él se encuentra con nosotros resucitado por la vida y que cuando tú y yo nos queremos y así le damos a los demás, le estamos haciendo presente, pues para llegar a ese buen puerto un día que es el cielo, si de verdad luchamos en los caminos de la vida, entenderemos lo que es dar ese camino, esa verdad y esa vida.
Y mañana no hay espejo, pues, así que cuéntanos un poco los santos de esta semana.
Recordemos al patrono de Madrid y de los labradores el día 15, que es San Isidro Labrador, hombre humilde por excelencia, que vivía intensamente su trabajo, rezaba a Dios para ser fecundo en su trabajo y en su capacidad como padre y esposo de familia, y por fin otro santo español el día 17, un franciscano, San Pascual Bailón, amante de Cristo y Eucaristía, que le impulsaba también a hacer el bien a los demás.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. El 16 de abril del año pasado, la tierra temblaba en Ecuador, más de 1 millón de personas afectadas, más de 600 muertos y una gran oleada de solidaridad internacional. Pero, ¿cómo está Ecuador un año después? ¿Comenzó la reconstrucción? Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El 16 de abril se cumplió un año del terremoto que destrozó la costa de Ecuador. En la zona donde fue el epicentro, la diócesis de Manabí, vive el misionero orensano Manuel Rodicio, que ha pasado por España estos días para recaudar fondos para su misión. Porque un año después todavía celebra la Eucaristía en la calle. Y es que solo en la diócesis de Manabí el terremoto derribó más de 50 parroquias, quedando en pie menos de 30. Manuel reconoce que están sobrepasados porque es muy difícil hacer una pastoral sin templos, pero económicamente es imposible hacer frente a este gasto. Solo en la Catedral de Puerto Viejo, la capital de la provincia de Manabí, ya llevan gastados $700,000 y falta otro tanto. Y estamos hablando, ojo, solo de un templo. El resto permanece derribado mientras Manuel celebra misa diaria en una cabaña de paja donde caben 100 personas.
La iglesia donde estoy ahora, llamada a ser en poco tiempo una catedral, pues se ha dañado y yo sigo celebrando, después de un año, sigo celebrando la misa cada domingo en un parque. No tenemos dónde. No tenemos dónde celebrar. En la iglesia no se puede entrar. En un parque que hay delante de la iglesia. Allí es el templo nuestro. Y eso nos está pasando. ¿Cuánto va a costar el arreglo aquello? No sé. La catedral de Puerto Viejo, cuando yo le preguntaba al arzobispo, ¿cómo quedó la catedral? Por teléfono, al día siguiente, dijo, aguantó. Bueno, pues ya llevamos gastado en ella pues más de $700,000 y queda por lo menos gastado otro tanto. quiero decir, son cosas que nos sobrepasan absolutamente. ¿Se puede vivir sin iglesias? Sí, Dios, claro que puede vivir sin iglesias. Nosotros se nos hace muy difícil, ¿no? Pero es el lugar de reunión y se nos han destrozado.
El Fondo de Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española está canalizando los donativos para su misión a través del portal donoamiiglesia.es. El sacerdote Manuel Rodicio reconoce que no reciben muchas ayudas porque la gente se interesa por apoyar sobre todo proyectos sociales. Algo que es fundamental, pero que cuando se necesita dinero, por ejemplo, para reconstruir capillas, casas de curas o un coche para la pastoral, es muy difícil conseguir fondos. Todo el mundo les dice que ese no es su ámbito. Así que gracias a este Fondo de Nueva Evangelización, que apoya estas necesidades concretas, van tirando. Todo esto de lo que hablamos es material, pero claro, lo principal es el fuerte trabajo de acompañamiento espiritual que se hace después del terremoto. Los misioneros acompañan a muchísima gente que ha perdido seres queridos o vivido experiencias traumáticas. La gente ha intentado poco a poco reincorporarse a la vida, a la rutina, pero no es fácil. Cuenta, por ejemplo, el caso de Yadira, una mujer que se encontraba en un edificio de la ciudad de Manta que se derribó por completo. Allí murieron a su alrededor más de 90 personas y ella estuvo varios días atrapada entre cascotes y lleva un año sin dormir.
Muchas gracias, Cristina. Feliz sábado. Hasta la semana que viene. Y hoy el mundo mira hacia Fátima. El Papa celebraba la canonización de los dos pastorcillos. Enseguida estaremos allí con nuestra corresponsal, Eva Fernández.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Los españoles a estudio. ¿Nos sentimos acomplejados con nuestros vecinos europeos? ¿Tenemos la mejor comida, el mejor clima y el mejor ambiente? ¿Y los peores horarios? ¿Somos realmente tan diferentes? Mañana conecta en 13TV con nuestro InfoShow. Un experimento sociológico que termina con un apasionado debate. ¿Spain is different o no? Con José Luis Pérez. Mañana a las 10 de la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta mañana tenía lugar la canonización de los dos pastorcillos de Fátima, Francisco y Jacinta. Una ceremonia llena de sentimiento dentro de la visita que el Papa Francisco está realizando a Fátima. Así sonaba el gran momento, el momento central del día.
Declaramos y definimos como santos los beatos Francisco Marto y Jacinta Marto. E inscribémoslos en los catálogos de los santos, estableciendo que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos, en nombre del Padre, y del Filho y del Espíritu Santo.
Hasta Fátima nos vamos con nuestra compañera y corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Vaya momentazo, ¿no?
Hombre.
Francisco y Jacinta ya son santos. ¿Cómo se ha vivido este momento en el santuario?
Mira, Ha sido, como tú mismo has comentado, emocionante y muy especial, quizás porque nos encontrábamos en el mismo lugar donde hace exactamente 100 años se apareció la Virgen a dos de los tres pastores. Fue escuchar los nombres, como acabamos de hacerlo todos, y la plaza estalló en un aplauso. De hecho, el Papa tuvo que reanudar la fórmula de canonización, además ha sido en portugués, un detalle de cariño, porque la liturgia de las canonizaciones tiene establecido que se suele formular en latín. Además, aunque los organizadores han querido mantener el anonimato del pequeño Lucas, el niño milagro, por el que han sido canonizados Jacinto y Francisca, de repente, en el momento de las ofrendas, le hemos visto subir junto a sus padres y su hermana, y evidentemente, pues era lo que estábamos todos deseando, ver al pequeño. Muy impresionante también, Álvaro, ha sido el momento en el que han colocado los relicarios debajo exactamente de la Virgen de Fátima.
Bueno, en la homilía Papa Francisco habló de la visión de los pastorcillos, de cómo apareció la Virgen, la esperanza ante los momentos que sufre la humanidad, muchas cosas y muchos aplausos.
Sí, pues mira, hasta 6 aplausos he contabilizado y creo que se me escapa alguno. En su homilía, efectivamente, el Papa nos ha dado un mensaje muy claro y maternal que vamos a escuchar.
Temos mal. Agarrados a ella como filhos, vivamos da esperança que assenta em Jesus, pois, como ouvíamos na segunda leitura, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só Jesus Cristo.
Como habéis escuchado, efectivamente, en cuanto el Papa ha pronunciado con una sonrisa en los labios la palabra madre, ha dicho tenemos una madre, bueno, pues el santuario de Fátima se ha venido abajo. Nos ha recordado también que Fátima es un manto de luz que nos cubre cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen Madre. Volvió a repetirlo. Y luego la verdad es que también el Papa, por supuesto, no podía desperdiciar, aprovechar la ocasión de agradecer a tantos peregrinos todas esas horas que han permanecido, las últimas 24 horas prácticamente sin dormir, acompañándole en su oración solas, a cara a cara con la Virgen.
Obrigado por me acompañarles. Não podia deixar de vir aqui venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos e filhas. Sob o seu manto não se perdem. Dos seus braços virá a esperança e a paz que necessitam e que suplico para todos os meus irmãos no batismo en humanidad, de modo especial para los doentes y personas con deficiencia, los presos y desempregados, los pobres y abandonados.
No me digáis que escuchar al Papa Francisco, ¿verdad? Estas palabras y además pronunciadas en portugués, el esfuerzo que ha tenido que realizar el Papa, sinceramente, para pronunciar los 4 discursos y oraciones que le hemos escuchado en portugués. Ha sido, discúlpame Álvaro, porque sí, ha sido como muy importante en palabras más serias y contundentes. El Papa nos ha pedido y le decía a la Virgen que no queremos ser una esperanza abortada y tenemos que sobrevivir gracias a la generosidad de otra vida.
Bueno, ya está terminando la visita. ¿Dónde está ahora mismo el Papa? ¿Qué podemos esperar para esta tarde?
Bueno, pues ya sabes que con Francisco podemos esperar cualquier cosa. Esto ya es una frase establecida en estas conexiones. Termina en estos momentos su comida con los obispos de Portugal y después volverá a la explanada del santuario para realizar un último recorrido en coche descubierto entre los fieles. Desde allí ya volverá a coger un helicóptero que le lleve hasta el aeropuerto, donde emprenderá el regreso a Roma.
¿Y habrá rueda de prensa?
Habrá rueda de prensa y estamos preparándola con mucha ilusión porque sabemos que el 13 de mayo para el Papa Francisco es muy especial y queremos preguntárselo. Bien. A ver si tenemos la suerte que nos dé alguna confidencia.
Ojalá. Muchísimas gracias, Eva. Buen viaje de vuelta. Un fuerte
Muchas
abrazo.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo para todos.
Bueno, y el lunes San Isidro será fiesta en muchos, en muchísimos pueblos. Hasta el mundo rural queremos acercarnos hoy. Timoteo Marcos es un sacerdote que lleva 13 pueblos en la diócesis de Zamora. Timoteo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se hace para llevar 13 pueblos a la vez?
Pues haciendo un esfuerzo, yendo de un lado para otro. También es verdad que yo tengo que agradecer pues la ayuda de algún compañero que está cerca de Zamora y sobre todo de unas hermanas religiosas que trabajan conmigo. Uh-huh. Y allí donde pues yo a veces no puedo llegar, pues llegan ellas, hacen celebraciones, acompañan a la gente.
Bueno, porque el mundo rural tiene muchos problemas, muchas dificultades, muchas veces se ven solos, pero ahí dejaste la clave, acompañar a la gente. ¿Cómo es el acompañamiento que hace la Iglesia a la gente de los pueblos?
Pues yo creo que, en primer lugar y sobre todo, la presencia. En un momento en el que los pueblos se quedan solos, en que pues hay mucha gente que sale, permanecer es ya un signo y un valor.
Bueno, los pueblos esconden historias, esconden secretos, maravillas, pero lo mejor de los pueblos, Timoteo, corrígeme si me equivoco, son sus gentes. ¿Cómo es la gente de los pueblos?
Por supuesto, por supuesto. Yo a veces suelo decir que cuando dices, bueno, pues tienes 13 pueblos, para la gente pueden ser 13 pueblos, para mí son 13 comunidades de gente que conoces, son personas. Yo creo que necesitamos celebrar y reivindicar el mundo rural. A mí me parece que el mundo rural tiene sus valores que no se pueden perder. Son los valores pues de una cercanía y de un conocimiento, son los valores de una solidaridad, etcétera, que a mí me parece que hay que reivindicar.
Pues Timoteo Marcos, sacerdote de la diócesis de Zamora, decíamos que lleva sobre sus hombros, iba a decir 13 pueblos, pero no, vamos a decir 13 comunidades, 13 grupos de personas. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Vale,
nos
gracias.
Vamos a Hispanoamérica.
Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas.
Cuéntanos cómo se vive Fátima en América.
Uf, como una fiesta, por supuesto. No dejo de recibir mensajes, no dejo de ver en internet, en distintas partes del mundo, cómo estamos viviendo hoy en toda Iberoamérica este gran día de júbilo, porque por supuesto no la celebramos solo en Fátima, María, Nuestra Señora del Rosario, al menos en América de Norte a Sur la estamos celebrando como se merece, con fiesta. Pienso, por ejemplo, Álvaro, en Cali, en Colombia, allí hay un santuario de Nuestra Señora de Fátima, precioso santuario que por estas horas cumple 55 años, que nació como todo, con una pequeña capillita, pero bueno, hoy es epicentro de celebraciones por María en esta ciudad colombiana. Llegaron peregrinos de toda Colombia, un cielo raso espectacular proveniente de Cataluña por estos días renovados, y cómo no querer estar cerca de Nuestra Señora de Fátima, un día tan especial. Por eso recién veía fotos Cari explota de gente. También en Venezuela se la celebra a la Virgen de Fátima. Hay una réplica de la Virgen de Fátima original peregrinando por toda Venezuela, una de las 13 imágenes peregrinas enviadas desde el santuario en Portugal. Por estas horas está por Cagua, va a celebrar una misa el nuncio apostólico en Venezuela, por supuesto una intención muy especial en todo su peregrinaje, por supuesto, de todos los venezolanos, por la paz en Venezuela, porque cese la represión, porque se normalice de una vez por todas esta gran crisis social y política. También escuchaba por estas horas testimonios de muchos venezolanos y muchos hijos de venezolanos que se acercaron hasta Fátima para participar con el Santo Padre de la celebración allí, en el epicentro de lo que hoy celebramos hace 100 años, ¿no? Pero también otra imagen peregrina que peregrina por América Latina de la Virgen de Fátima está en Nicaragua, llegó ayer desde Guatemala, solo por un par de días va a estar en suelo nicaragüense. Ayer la recibieron con una bellísima procesión de noche, la van a celebrar hoy, y mañana va a partir hacia otro país de Centroamérica. También estuvo hace unos días en Panamá, esta otra réplica de la Virgen de Fátima, y en Panamá, por supuesto, estuvieron pidiendo los panameños por la próxima Jornada Mundial de la Juventud.
Esteban, ¿y en el norte, en América del Norte, también se celebra Fátima?
Por supuesto, como siempre lo decimos, Estados Unidos en concreto, que también es tierra hispanoamericana, ¿no? Bueno, en Palm Beach, en la Florida, con un acto preciosísimo, pensando principalmente en María de Fátima, pero también en 30 advocaciones marianas. Vos sabés, es un acto que se hace 10 años, el de Festival Mariano, se lleva en procesión hasta una parroquia de Palm Beach a 30 advocaciones marianas. Por supuesto, estuvo Nuestra Señora del Pilar, estuvo Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Chiquinquirá, y varias advocaciones marianas, y por supuesto el acto concluyó con la coronación de Nuestra Señora de Fátima en la parroquia de Manuel en Delray Beach. Estas celebraciones, Álvaro, como te decía, en catedrales, en la Catedral de México, el cara en la Ribera va a estar celebrando la misa en minutos más, celebrando los 100 años, en santuarios marianos, en algunos lados parroquias marianas, por supuesto, y seguramente pronto surgirán algunos templos dedicados a San Francisco Marto y a Santa Jacinta Marto, por supuesto, también en Brasil, y desde Brasil se hizo muchísimo para la difusión de la advocación de Nuestra Señora de Fátima por todo el continente, gracias a la familia de los Heraldos del Evangelio, una familia de la Iglesia que nació, una asociación de fieles que nació, por supuesto, en Brasil y se expandió por todo el mundo. Tienen presencia muy fuerte también en Perú y en varios países de la región, y tienen acciones preciosísimas.
Hay una cosa que me está extrañando muchísimo, Esteban. Citaste un montón de advocaciones marianas y no dijiste nada de Luján. Si fue el lunes.
La Señora de Luján la celebramos el lunes, por supuesto, el 8 de mayo. Pero bueno, es celebrar a María, ¿no?
Sí.
Y también vos sabés, justamente en el santuario de Nuestra Señora de Luján, a quien, como bien decías, la celebrábamos el lunes, recordando la presencia de María hace 300 y pico de años, que se quiso quedar en la villa de Luján, en un pequeño pueblo. Se quiso quedar una carreta que llevaba su imagen, no se pudo trasladar hasta que no se bajó de la carreta a esta imagen, y así comenzó esta devoción tan importante para los argentinos. Pero de alguna manera, Álvaro, me parece que todo Fátima, Luján, habla de un gran carácter mariano de nuestros pueblos, de esta gran patria que formamos con España, Portugal y todos los pueblos americanos que descubrimos la fe gracias a España y Portugal. Así que me parece que la oración tiene que ser hoy, justamente para que sigan nuestros pueblos siendo bien, bien marianos, pues, y bien escuchados por ella.
Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Esteban Pítaro. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.